Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style. Ain't got no gal to make you smile. But don't worry. Be happy. When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Buenas tardes, somos la Luciérnaga, otra tarde más aquí, un 21 de abril, con la primavera a la vista, que ya hace calorcito, y mandamos un saludo a Mai, que está, bueno, en sus quehaceres, en sus deberes, y bueno, este es el 106.7 de la FM, Radio Almenara, que lo podéis escuchar en internet, y el teléfono, pues si queréis participar, es el 91-315-1112. Y pasamos con Juanan, con la columna de Urruti.
Pues bien, he visto a Ana Samoal en la extremista Telemadrid, que dejó de ser hace años una emisora independiente para convertirse en el diario Pravda de la antigua Unión Soviética o el periódico del Vaticano Osservatore. Vamos, un libelo. Pues esta mujer entrevistaba, por decirlo así, a un señor de edad mediana, del que no pude recoger el nombre, porque estaba ojiplático y absorto mientras oía lo que decía. Pues ahí estaba el hombrecillo serio, enumerando con crueldad todas las desgracias del país. Que sí esto, que sí lo otro, y todo para terminar diciendo que España está en una época prerrevolucionaria. Parecía ser que a este señor todas las manifestaciones les resultaban límite. Vamos, que las cargas policiales eran el preaviso de tumultos generalizados. Vamos, que la masa estaba desarmada pero envalentonada. Aunque claro, esta gentuza en su torre de marfil piensa que la palabra, alta como debe ser en las manifestaciones, es un arma tan hiriente como unos golpes de porra o de pelotas de goma o el simple hecho de portar un arma con y un arma con advertencia. Pues bien, ni las manifestaciones son violentas, incluidos los escraches, ni estamos en una época en la que vaya a estallar una guerra. Los momentos previos a la Guerra Civil Española fueron más violentos y en Europa pasaba algo similar. Solo con ganas de preocupar y encabronar a la gente se pueden hacer estas declaraciones. Casi me alegro de no recordar su nombre. Así no tengo contra quién dirigir mis ratos.
La verdad es que da un poco de miedo escuchar Telemadrid últimamente por la tarde, ¿no, Juanán?
Esto era por la noche, para irse a dormir tranquilo y relajado.
¿Qué ha quedado de Telemadrid, no? Porque después de todos estos seres, toda la gente que han echado, ¿quién ha quedado por ahí?
Pues Ana Samoa, el Somoano se lo quitaron de encima y lo colocaron en la primera. En fin, es una cadena amiga, que es como era Telecinco al principio en su publicidad.
Bueno, pues vamos con un poquito de musiquita para alegrarnos después de esto y vamos con la canción The Man Who Sold the World de David Bowie.
Viene Isabel sobre la luz.
Bueno, en una noticia que ha salido hace 15 días o por ahí, estrenamos abril con bajada de la luz, tarifa de gas congelada y facturación bimestral. Como ya publicamos tras conocer el resultado de la subasta, cesura, el recibo del subirá, el recibo de la, o sea, vamos, bajará, quiero decir, es que se me va, espera. El recibo de la luz baja a partir de hoy, desde que la tuta está en la primera bajada según el Ministerio de Industria. La bajada supondrá un ahorro del 29,35 por una consumida media. En abril será la bajada de un 7,1%, que supondrá un ahorro del 5,71 euros. Esta bajada no supondrá las tarifas registradas en la última de cada otro extremo que nos trae el mes de abril. Es la vuelta de la facturación trimestral, es decir, volvemos a pagar los recibos cada dos meses en base a las lecturas reales. En el caso que el consumidor quiera mantener la factura mensual, podrá hacerlo siempre y cuando lo solicite.
Yo quiero decir una cosa, que viene la luz a mi casa y la paga mi madre, ¿vale? Pero vienen otra gente que dice la luz y esos son pícaros, delincuentes, ¿no?, por así decirlo, que te piden la cuenta corriente y que te meten el palo, ¿me entiendes? Y mi madre no les abre.
¿Pero llamándote por teléfono?
No, llamándote al timbre de la casa, ¿sabes? Sí, sí.
¿Es verdad?
¿Es verdad eso? ¿A
que
sí?
Sí, que con un consumo...
Dicen por Iberdrola, ¿sabes? Pero es mentira, tío. Esos son que te meten el timo y te lo han metido.
Sí, yo
a mí me ha parecido
oírlo comentar.
Sí, sí, yo digo a mi madre, no abras, que vienen aquí a sacar la pasta.
Claro,
¿no?
Van con el cuento de que son de
Iberdrola y luego no son de nada, son unos delincuentes. Claro, tal, ¿sabes?
Y van a sacarte el dinero. Claro.
A mí se me pasó con Médico del Mundo. Vino un chaval a mi casa, sin Médico del Mundo, digo, muy bien, pasa. Sí, bueno, estamos con dinero aquí, a ver si podemos sacar dinero para Médicos del Mundo. Digo, sí, pero dame tú, por ejemplo, el número de la entidad. Sí. Si ves, no, me tienes que dar tú el número de la cuenta, ya. Y después de ahí te sacamos todos los meses 10 euros. Digo, pues no, digo, dame el número de tu cuenta y los ingreso yo. Si bueno, no, digo, lo siento, pero yo aquí no tengo ningún
número. Llevaba, normalmente sí que te piden el número de cuenta y lo ingresan, claro. Pero llevaba acreditación.
¿Qué va? Sí, son unos farsantes, tío.
Es que hay un consumo que te hace una tarifa con lo que gaste de los voltios o lo que sea, vale, eso de la electricidad, y te hacen una rebaja si eres pensionista o cosas así. Pero que a mí me fue un chico a casa, me dejó el móvil, pero me dice, madre, no te fíes porque te da el móvil y a veces de qué es esto, que a lo mejor te timan o algo, y no lo hice. Pero, hombre, siempre que se pueda uno rebajar, pero claro, hay que informarse, sí.
Sí, es que te van a meter el palo, o sea, que te van a es una estafa eso, tío. Sí.
Pues yo dicen que bajan, Isabel, pero yo echaba el otro día cuentas y veía que las facturas, pues de agua, luz, electricidad, todo esto, pues que era aproximadamente el doble que hace un año y medio, cosas así. Y yo no creo que haya pasado a consumir el doble de agua ni de nada de esto, ¿no?
Ya. No sé. Y el butano también ha subido, claro, las bombonas de butano. Sí. Pero claro, con el nuevo año y los impuestos y todo, tiene que subir, porque a ver dónde sacan la crisis y tienen que sacar de algún sitio.
Pues nada, pues a ver si conseguimos que nos bajen algo, lo veo difícil, pero bueno, si nos bajan algo de las facturas.
No creo.
Eso decía el primer año, que iba a bajar la luz un 7%.
Y cuidado con los que vienen a pedir los números de cuenta, ¿no? Que habrá que decirles, joder, que asomen la patita por debajo de la puerta,
no,
o algo.
Que te van a meter el palo, o sea, eso son.
No, o sea, es que no te pueden pedir, no tienen por qué pedir el número de la cuenta.
Claro. Pues hablando de cosas de estas, vamos a poner una canción que se llama. Que si la abuela fuma, que si la abuela bebe, que será lo que nos cuente este que venga a estafarnos, ¿no?
La abuela fuma, la abuela bebe.
Ahora viene Félix con un cuento que se titula El marinero trolero.
Hola, buenas tardes, amigables oyentes de Radio Almenara. Hoy, una tarde de primavera, quisiera habilitaros con la lectura de un cuento. Su título es El marinero trolero. Así pues, así comienza El marinero trolero. Ocurría en un pueblecito junto al mar. En tal pueblecito había un puerto con barcos, y en sus calles se veía un marinero con un loro al hombro. Los niños jugaban, cuando el marinero se acercó a ellos y les dijo: chavales, ¿queréis oír una historia? Los niños dijeron que sí al marinero y se acercaron a él, y el marinero les comenzó a contar. ¿Sabéis cómo, niños de este pueblo, cómo pedir la pierna? Pues veréis. Estaba en mitad del mar, en un barco grande, cuando un amigo cayó al agua, y yo no sabía qué hacer, y decidí echarme al mar, en su ayuda. Y de repente apareció un tiburón. Dejé a mi amigo un momento y el tiburón abrió su boca llena de dientes afilados y me mordió la pierna. Luego el tiburón se marchó y a mi amigo y a mí nos ayudaron a subir al barco. Y desde entonces yo quedé sin pierna izquierda. Y el loro que estaba en su hombro dijo: hola tras hola, el marinero trolero os ha contado una trola. Y el marinero trolero enfadado comentó: calla, pajarraco, como sigas así te voy a desplumar y pasar por la sartén. Y los niños comenzaron a reír. Bueno, chavales, ¿queréis que os cuente otra historia? Sí, marinero trolero, cuéntanos otra historia, dijeron los niños. Pues bien, estaba yo en la India, subido en un elefante de un amigo, que era marajá, y en mitad de la selva apareció un tigre muy feroz. Al principio no sabía qué hacer, mas se me ocurrió una idea, y era disparar con mi rifle al tigre. Y así hice, disparé al tigre, y no le di. Y el tigre, asustado por el ruido del disparo, salió corriendo. ¿Y cómo subiste al elefante con tu pierna de palo?, comentó un niño. Y el marinero trolero respondió: no, no, lo de mi pierna fue después. Ah, dijeron los niños a la par. Y el loro volvió a decir: hola tras hola, el marinero trolero os ha contado otra trola. Calla, pajarraco, como sigas así te voy a desplumar y pasar por la sartén. Y los niños volvieron a reír. Bueno, chavales, mañana a la tarde volveré a veros y os contaré otras historias. Y el marinero trolero se marchó con su pata de palo y su loro al hombro y pasó la noche en una pensión. Y al día siguiente a los niños de la calle fue a ver. Y los niños, cuando vieron al marinero trolero, dejaron de jugar y se aproximaron a él. Y el marinero comentó: bueno, chavales, tengo que contaros que tengo el mapa de un tesoro y no se acercó, y no sé qué hacer con él. Y un niño dijo: yo te di una moneda de oro que mi padre me regaló a cambio del mapa del tesoro. Y el marinero trolero aceptó la moneda de oro y a cambio le dio el mapa del tesoro al niño. Luego se marchó. El niño con el mapa del tesoro a un capitán de barco fue a ver, y cuando estuvo próximo a él así le comentó: señor capitán del barco, tengo el mapa de un tesoro que el marinero trolero me cambió con una moneda de oro. Y el capitán del barco aceptó el mapa del tesoro y luego dijo: chaval, iré en busca del tesoro, aguarda unos días. Y el capitán del barco inició una ruta en busca del tesoro que el marinero trolero confió. ¿Cuál fue su decepción? Ya que el mapa del tesoro no era verdadero. Y cuando regresó al puerto, el capitán mandó llamar al niño que el mapa del tesoro le confió. Pasado un rato, el niño se presentó en su despacho y el capitán así le comentó: chaval, el mapa del tesoro no era verdadero, no hay tesoro alguno. Y el niño dijo: lo siento señor, no lo sabía. Y el capitán del barco volvió a comentar: no voy a permitir durante un tiempo que el marinero trolero embarque en nuestro barco. Y ocurrió que el marinero trolero no pudo embarcar en los barcos del puerto. Y lo peor es que pasó muchas desdichas, ya que se quedó sin dinero. Y así pasó un tiempo sufriendo calamidades. Mas un día el marinero trolero al fin pudo embarcar en un barco que le sacó del apuro. Y a la mar se encomendó el marinero trolero, que por trolero tantas desdichas padeció, en un pueblecito junto al mar, llamado de los bohemios.
Esto me gusta. Este me ha gustado mucho más de los... Estos son dos buenos, ¿no? Pero este me ha gustado mucho, ¿no?
Me ha gustado. Más. Sí, bueno. Un poco diferente, un poco distinto.
Claro, es como más adulto, ¿no? Como así decirlo.
Con lo del hola tras no, hola tras hola, cuenta una trola. Con eso nos has ganado a todos.
El loro que...
Es muy chivato el loro.
El loro que era muy loro.
Claro.
Pero yo estoy asustado con la moraleja, Félix, porque a mí me encanta contarle trolas a los niños.
Sí.
Entonces hace que tenía un colgante con un diente de tiburón y vino un niño y me preguntó que de dónde lo había sacado y le dije que iba buceando y que agarré a un tiburón y que se lo quité de la boca. Y venían todos los niños de detrás mirándome. Ay, mira, este es el que le ha quitado el diente al tiburón. Así que tendré que cuidar, no acabe como el marinero trolero. Bueno, pues después de este cuento vamos con un poquito de música de XX Crystallized.
Joaquín, sobre una historia de dinosaurios.
Bueno, esto es un artículo de Brian Switek, traducido de Scientific American. Brian Switek es escritor y autor de Mi querido dinosaurio. Aunque nos parezca inverosímil por su tamaño, los dinosaurios deberían de alguna manera aparearse y fecundar embriones para dar lugar a nuevos individuos. Para reconstruir este juego colosal. Podemos fijarnos en las aves y los cocodrilos, que son sus parientes más cercanos. Los ordenadores nos ayudan a elegir entre las diversas conjeturas. Los indicios de sexo son difíciles de deducir en criaturas fosilizadas. Desgraciadamente, no se han conservado esqueletos de dinosaurios apareándose en el momento de aparearse. Y de nuevo debemos recurrir a aves y cocodrilos. Los pájaros son dinosaurios vivientes, un linaje especializado que evolucionó hace alrededor de 150 millones de años y que continúa evolucionando hoy día. Se supone que el acoplamiento tendría lugar por medio de una fusión entre cloacas. La cloaca es el punto donde coinciden la reproducción, la micción y la defecación en ambos sexos, en aves y cocodrilos, y por extensión dinosaurios. Seguramente el dinosaurio presentaría una hendidura bajo su cola. Si el macho no poseía pene, la inseminación tenía que tener lugar mediante beso de entrecloacas. La doctora Brennan de la Universidad de Massachusetts nos recuerda que hay linajes arcaicos de cocodrilos macho con pene y linajes que lo han perdido a lo largo de la evolución. Probablemente los dinosaurios también contaban con este órgano. Bueno, este órgano ha sido inventado miles de veces. Ahí están insectos con pene. Se trataría de un artefacto con canal seminal. Se trataría de variaciones de lo mismo en 1850 géneros de dinosaurios que vivieron entre 245 y 66 millones de años atrás. En principio sería de desear la conservación del tejido blando, porque así tendríamos una evidencia de estos órganos. Pero a falta de esto, debemos de conformarnos con la existencia de cresta como rasgo masculino del cortejo, en el caso del Ambeosaurus, o una cavidad que existe en la hembra, una cavidad para contener huevos. Otro indicio es la existencia de depósitos de calcio en las extremidades posteriores de hembras de Tyrannosaurus rex para crear el revestimiento que necesitan los huevos. Andrew Lee de la Universidad de Midwestern y Sarah Warning de la Universidad de California han estudiado los anillos de crecimiento de los huesos de dinosaurio que permiten calcular el momento de la muerte. Estos investigadores han estudiado a tres hembras jóvenes que estaban en edad de empezar a procrear. Necesariamente los dinosaurios debían ser precoces porque tenían un corto espacio de vida. Se supone que las hembras empezarían a ser fértiles hacia los 19 años. Los paleontólogos se han preguntado si había alguna peculiaridad en su anatomía que interviniera en el cortejo, ya fueran escarpias, ya plumas. Quizá algún color determinado fuera índice de salubridad, siempre opuesta a la función críptica o de camuflaje. Para animales acorazados como el Kentosaurus, el coito anal no serviría. Seguramente las hembras se tenderían exponiendo la zona ventral de sus cuartos traseros.
Yo quiero preguntar una cosa, que con tanto adorno que tenían los dinosaurios de cresta y tal, luego a lo mejor no tenían ni pito, ¿no? O eran, o lo tenían muy pequeñajo a comparación con un dinosaurio, ¿no? Pues o no te has investigado sobre eso tampoco.
Son todo conjeturas.
Son conjeturas.
Son conjeturas. El artículo dice que o bien había un beso entre cloacas, o sea, la cloaca es donde
sí, no coincide defeca, ¿no?
La, la defecación, la micción. Claro. Y la
y el chispazo, ¿no?
Sí, y la reproducción. O bien existía pene. Yo creo que el pene podía existir perfectamente.
Sí, pero no, son conjeturas, no.
Conjeturas.
No se sabe, ¿no?
Sí, sí.
Pero Joaquín, en cuanto a la madurez sexual y todos estos comportamientos, con toda la variedad, la variabilidad distinta de dinosaurios que había, probablemente pudiera haber diferencias, ¿no? Que no fuesen todos igual en este sentido, ¿no?
Pues sí, posiblemente.
Claro, pues aquí en España, en todo el mundo hay mulatos. Y perdón la expresión.
Perdona, Ricardo, que te corté.
Perdón la expresión.
19 años tampoco parece muy, muy precoz, pero bueno. Es lo que decía en el artículo.
Y pasaba un poco como hablábamos el otro día con el lenguaje o el baile, ¿no? Que como no deja huellas fósiles, pues un poco difícil de saberlo. A no ser que nos pasase aquí como en Pompeya, ¿no? Una erupción que los pillase ahí en vivo y cogiese justo a dos dinosaurios copulando, ¿no? Estaría curioso el fósil para tenerlo en casa.
Tenerlo en casa, ¿no? Porque casa tendrías que tener más grande, tío.
No, bueno, había dinosaurios pequeños, Juan Luis.
No, ya, pero bueno, pero también eran considerables. Pero, no. Pero quiero decir que estuve una vez en el Museo de Ciencias Naturales y había un dinosaurio, bueno, habían dos. Había uno que estaba hecho polvo por ahí por una sala, ¿no? Que no se veía. Y tú lo veías porque yo me arrimé así y lo vi. Estaba en los huesos y tal, pero no. Pero yo, a otro había, que era inmenso, tío, tenía una cola, o sea, una cola de. La cola de la cola del animal, ¿no? Te digo. Y estaba todo ahí, todo puesto con hierro, ¿no? Todo sujeto con hierro. Era inmenso, tío, ¿sabes?
Lo que sí tengo. Lo que sí tengo entendido que los mismos dinosaurios que los prestosaurios y todos esos bichos se pueden hacer actualmente con la genética.
No.
Eso es Jurassic Park, en la película.
No, dicen que genéticamente.
Hoy por hoy no se puede.
Una especulación.
Claro.
Parece que está más cerca de conseguir. De conseguir que reviva el hombre neandertal. Parece que se está más cerca de eso.
Se está más cerca del hombre del neandertal, ¿no?
Que se consiga.
Ya conocía. Perdona, que lo he olvidado. El hombre del Neandertal ya tenía bronce.
Neandertal
ya tenía sus usos de bronce, de hierro, de bronce o lo que son.
Se refiere a las cualidades para trabajar.
Bueno.
Metal, quiero decir. O no llegó
no,
a metal.
No había llegado a la edad del metal. Ah. Pero tenía sus utensilios.
Perdona, pero es que como
se repone sus vestidos de piel cosidos con agujas de hueso y todo eso.
También hay parques,
y sus,
¿no?
Hay ritos funerarios. Tenía muchas cosas curiosas.
Yo creo que también hay parques de dinosaurios, que yo lo he visto en Málaga, donde he estado. Hay parques dedicados a eso.
Y en Asturias está el Museo del Jurásico y hay huellas de dinosaurio incluso debajo del agua y en algunas playas. Está muy curioso.
Sí.
O sea que esas huellas antiguamente eran tierra, en vez de agua.
Sí, eso pisarían, se cubriría de algún otro tipo de sedimento y se fosilizaría.
Oye, una pregunta, ¿y los dinosaurios también vienen del agua? No se sabe, son conjeturas, ¿no?
Bueno, los dinosaurios.
Como el cocodrilo, que está en el. Es un anfibio, ¿no? El anfibio cocodrilo.
Claro.
Claro.
Los dinosaurios vienen de los reptiles tipo. ¿Cómo se llama?
Saurio.
Dimetrodón. Y el dimetrodón vendría de un anfibio. Ajá. Y los anfibios de unos peces. Claro. De un pez.
Si no vamos suficientemente atrás, todo sale del agua.
Sí, claro.
Y así respondes a todo. Cuando te preguntan, tú dices del agua. Y ya está.
he oído una noticia en el periódico que el pez hace 300 años, si había peces, ¿no? No ha evolucionado como otros animales. El pez.
Depende de qué especies. Los peces abisales, por ejemplo, claro, normalmente no, porque están en zonas donde no cambia el hábitat, no cambia la temperatura, no cambia nada. Pero si un animal está en una zona donde sí que hay cambios, siempre va a haber cambios también en el animal.
Los peces dicen que no han cambiado mucho o han cambiado poco, ¿sabes?
Pican igual de poco, dicen los pescadores. Es que no pican los puñeteros.
Los cangrejos.
Bueno, vamos a poner un poquito de música, que todavía nos quedan más noticias, y vamos, que nos pedía Joaquín, el Partisano, de Partisan, de Leonard Cohen.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends, and some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadows. Je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai changé tant fois de nom. J'ai peur de femmes et enfants. Mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadow.
Pasamos con Ricardo para hablarnos de la explosión de Texas de una planta fertilizante.
Bueno, La cifra de muertos podría llegar a 40, según medios locales. El gobernador de Tes asegura que la tragedia ha tocado a todas las familias del pueblo. Aún no hay certeza sobre la cifra de muertos y heridos. Se ha declarado la situación de desastre y estudia la calidad del aire. La planta investiga en 2006 por su medida de seguridad. O sea que esa plantación estaba ya mirada por la medida de seguridad en 2006. Y Dios sabe lo que ha pasado ahí con la planta esta. El alcalde de West calculó que este jueves entre 35 y 40 personas fallecieron en la explosión de fertilizantes. Igual este miércoles, según estadounidenses como Los Ángeles Times o la CNN, si certeza sobre las cifras, hasta el momento se pensaba que el accidente había causado entre 5 y 15 muertos y 179 heridos. El gobernador de Texas republicano de Rick Perry ha asegurado este jueves que afectó a todas las familias de la pequeña localidad, pues el ambiente es como una pesadilla. O sea, que está ahí la cosa muy liada.
Están muy revolucionados en Estados Unidos, ¿no?
Sí.
¿En Boston qué ha pasado, Ricardo?
Según puede, pusieron dos bombas.
¿Pero qué pasó? Yo es que me quedé en el capítulo en el que habían matado a uno de ellos, ¿no? De los terroristas, y estaban buscando al otro y no dejaban a la gente salir de su casa. Y luego ya no me he enterado de más. ¿Sabéis alguien?
Yo no tampoco lo sé.
Yo sé que eran dos hermanos y que uno estaba grave o no sé qué, que habían cogido a otro, sí. O algo así.
Algo así.
Y luego ha habido niños que han muerto también en el maratón, que han hecho un maratón ahora en Madrid este fin de semana también y se ha multiplicado por...
Lo van a hacer, es el fin de semana que viene el maratón.
Sí.
Este era en Londres, creo que era esta semana, y la semana que viene aquí en Madrid.
Sí. Bueno, sigo. Pues este pueblo pequeño tiene alrededor de 1000 personas que la mayoría ha crecido allí. West es un pueblo muy pequeño, tiene alrededor de 1000 personas, que es una mayoría que crecido allí. Bueno, apuntó Perry para explicar la tragedia tocada probablemente a todas las familias, prácticamente a todo el mundo, en este pueblo, donde la explosión ha dejado un escenario verdaderamente de pesadilla. Joder, acá que nos tienen liado en los americanos.
Le pasa poco. Yo no tengo nada contra los americanos, pero cuando hay algo por ahí, pues le pasa poco, ¿no? Lo más sonado fue lo de las torres, lo más fuerte.
Es que los americanos, como tienen tanta publicidad buena, a por ellos que van.
¿Tanta?
Publicidad buena.
¿Y este qué pasa? Entonces, uno se mató y el otro creo que que cuando le fueron a coger se pegó un tiro en el cuello.
Sí, según te conté, se pegó un tiro en el cuello y se quedó mudo.
Entonces no puede declarar, le quieren aplicar la justicia como si fuese un combatiente. Porque entonces pues le pueden tener más tiempo aislado o sin abogado o este tipo de cosas, creo.
Sí,
que están comentando ahí.
Dice que no puede hablar.
Dada la situación, el gobernador ha confirmado la creación de desastre al candidato de Malena, donde se encuentra West. Con esta declaración se solicita precaución de emergencia al presidente de Obama, que ha ofrecido recursos federales para las tareas de recuperación, para desembolsar fondos adicionales que permiten hacer frente al suceso. En ese sentido, Pérez agradeció enormemente su llamada y se considera oferta de apoyo y oraciones.
Venga, pues nada, pues pasamos con un poco de música y a la siguiente noticia, ¿o tenías algo más que comentar?
No, es que la noticia es muy larga.
Venga, pues nada, pues vamos a pasar a poner una canción de Beatles que nos habías pedido tú además, Ricardo.
Sí.
Que se llama Girl.
Girl.
Listen to my story, all about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Ah, girl. Girl, girl. When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I believe her. After all this time I don't know why. Ah, girl. Girl, girl. She's the kind.
kind of girl who puts you down when friends are there, you feel a fool. When you say she's looking good, she acts as if it's understood she's cool. She told when she was young that fame would lead to pleasure. Did she understand it when they said that a man must break his back to earn his day of leisure? Will she still believe it when he's dead? Oh, girl, girl.
Ahora viene Juan Luis con Paul McCartney y las armas en Estados Unidos.
Que nada, que Paul McCartney participará junto a otras figuras del espectáculo en una iniciativa a favor de un mayor control de armas en Estados Unidos. Digo más, con la acción se buscará movilizar a los ciudadanos para que llamen a los senadores y los presionen a aprobar una legislación más estricta para la posesión de armas. Tony Bennett, fundación de la iniciativa, el cantante estadounidense The Voice Against Violence, reveló hoy en su página web que el exintegrante de los Beatles grabó un mensaje telefónico para la campaña. Bueno, entre otras cosas, diremos que nosotros como ciudadanos debemos elevar nuestra voz, dijo Benny, ganador de 17 premios Grammy. Los famosos, bueno, los famosos, entre los famosos que participarán en la campaña está Gloria Estefan, Josh Groban, Alex Baldwin, Juanes y Mia Farrow. Y también diremos que el presidente estadounidense Barack Obama ha abogado por un mayor control de armas desde la masacre en una escuela primaria ocurrida en diciembre pasado en Newton, Connecticut, en la que murieron 20 niños y 6 adultos. El Senado de Estados Unidos comenzó la semana pasada a debatir un proyecto de ley al respecto.
Es curioso que Obama, cuando más tiene problemas con popularidad y todo este tipo de cosas, es cuando presenta las iniciativas probablemente más necesarias, como controlar las armas, hacer una especie de seguridad social o algo así. Vaya pena, ¿no?
Claro, eso...
Sí, habían intentado...
Hacer seguridad social, lo que pasa es que Obama se mosquearon todo el país con él. ¿Qué pasa?
¿Cómo se hemos quedado con él? ¿Con Obama se mosquea por qué?
Se mosquean porque quiere hacer una seguridad social por el de España.
Sí, joder, pues perfecto, ¿no?
Había intentado que triunfaran algunas enmiendas, una de ellas que no portan armas enfermos mentales, pero claro, no es solo enfermos mentales, sino la posibilidad de tener una afección de esa persona. En realidad deberían erradicarlo, pero hay unos lobbies muy poderosos con esto del comercio de armas.
Bueno, yo voy a decir una cosa. En cualquier psiquiátrico hay, o sea, cuando van a comer, comen con plástico, ¿no? No con metal, o sea, con cubierto de plástico.
Eso lo hacen
para higiene. Ni le metan aún.
No, eso lo hacen para higiene.
Y por higiene también, pero no. Pero tú no vas a ningún hospital de...
Oye, una persona allí con hepatitis o otra enfermedad que sea...
Pero en psiquiatría. En psiquiatría les dan tenedores y cuchillos de plástico.
De ropa, por higiene.
Por higiene y porque no...
Si pinchan un cuchillo de plástico de esos, que un cuchillo de los usan allí.
No, pero el plástico es igual que el del metal.
El plástico pincha de cojones.
El plástico también pincha, pero eran amorfos, no pinchaban.
De todas maneras, a lo mejor sería distinta la situación si estamos hablando en un psiquiátrico, en un momento que estoy ingresado, ¿no? Con una crisis en el momento en el que a lo mejor sí que puedo tener un desapego de la realidad, de alguien con un problema de salud mental en un momento estable, ¿no? Yo de todas maneras pienso que armas no debería poder tener nadie, ni con problema de salud mental, ni sin problema de salud mental, porque a veces lo achacan al hecho de que esta persona ha tenido, bueno, es que si tiene un arma al alcance, pues alguien, una vez en su vida, se puede coger un mosqueo tan grande que le pueda dar una torta a alguien, pues si tiene una pistola a lo mejor le pega un tiro en vez, ¿no?
No es el momento de defender a la gente con trastorno mental, porque efectivamente nadie debería portar armas.
Y además una cosa que leía que es curiosa, que una vez una persona llevó pues un líquido, ¿no?, químico para que se podía hacer un explosivo, y desde entonces a todos en los aeropuertos nos registran y no nos, en Estados Unidos y no nos, y en otros sitios después, y no nos dejan llevar líquidos ni nada. Sin embargo, ha habido no sé cuántas matanzas y uno puede llevar pistola, entonces qué absurdo, ¿no?
Pues fíjate, y tan absurdo y tan peligroso. Y allí en Estados Unidos seguro que hay niños con armas, vamos, pero casi seguro, o sea.
Claro, sí.
Claro que lo sé.
Bueno, pues esperemos que Obama consiga llevar a cabo o que se lleve a cabo el control de las armas en Estados Unidos. Pasamos con un poquito de música y enseguida volvemos con la fábula.
Yeah.
La araña presuntuosa.
Había una vez una araña que buscaba trabajo. Llevaba mucho tiempo en el paro y al fin se había decidido a moverse para encontrar un empleo como tejedora. Así que fue a la oficina de colocaciones y allí un grillo la atendió amablemente.
Hola, buenos días, señorita. ¿En qué puedo ayudarla?
Hola, vengo a que me dé trabajo como tejedora. Eso es lo que dan aquí, ¿no?
Bueno, no exactamente, señorita. Primero hemos de ver su información y experiencia por su edad.
Yo no tengo de eso, todo eso. Pero por eso no se preocupe. Llevo tejiendo en mi tela prácticamente desde que era una arañita. Por eso no hay problema.
Bueno, verás, ya yo la creo, pero aquí hacen falta certificados que acrediten.
De eso no tengo nada, pero usted seguro que es un buen chico y cree mi palabra. ¿A que sí, Cielito?
El grillo se puso rojo por la vergüenza y se marchó disculpándose diciendo que iba al cuarto de baño. Otro empleado, esta vez un mosquito trompetero, tomó su lugar en la mesa.
Mi compañero me ha dicho que busca usted trabajo como tejedora. ¿Cuál ha sido su último empleo y dónde?
Pues ¿dónde va a ser, cariño? En la casa donde nací. En una esquinita de altillo siempre he tejido yo mi tela como con todo amor. Y me quedaba muy bonita.
¿Alguien puede corroborar eso?
Corroborar, lo que sí me corroboran, eso no se puede. Mis padres dejaron la casa y hace mucho tiempo. Y desde entonces he vivido sola. La necesidad que no hubiese tenido una cámara de esas de fotografiar, ya que le habría enseñado a usted la precisión que me queda siempre la tela.
Está bien. En cuanto a estudios, ¿tiene alguna formación especializada en la materia?
Uy, no. De eso sí que no tengo nada. Yo siempre he aprendido las cosas por mí misma. Eso es lo que se dice autodidacta siempre.
Se dice autodidacta.
Eso es lo que he dicho. Faltaría más. Yo soy una persona muy culta y llena de virtudes.
Si es usted tan culta, haga el favor de decirme algo sobre su trabajo. ¿En qué consiste exactamente? Dígame algo que permita destacarla frente a una posible competencia o en una entrevista laboral para el puesto que usted solicita.
A ver, deje de pensar. Ah, ya lo tengo. Me gusta tejer en mi tela a mediodía después de haber dormido mis 12 horas, por lo menos. Así descansadita es como rindo más. Luego me gusta parar otra hora para comer. Que por cierto, a la hora de comer, usted tiene una pinta de que ¿para qué?
El mosquito se puso pálido y abandonó la mesa rápidamente.
Jopelines, otro que se va. Sí que me lo hubiera fuera de comer. Yo no hago cosas, hago esas cosas. Menos empleados públicos que me dedicas esto y esto de ahora. No es lo que puede decir nada.
Durante un rato la araña se quedó sola esperando que viniese alguien a atenderla. Al fin apareció otra araña como ella.
Hola, buenos días. Me han dicho que busca usted trabajo como tejedora, pero que no tiene ningún tipo de informe ni certificado. ¿Se ha traído al menos el currículum? Casualmente tenemos una oferta para ese puesto.
Ahí el currículum. Yo sabía que se me olvidaba algo cuando salí de casa. Pero vamos, en mi caso estoy seguro de que no habría falta, pues mis méritos son más que sobrados. Y soy perfecta que ese trabajo, se lo digo yo.
Yo no dudo de sus capacidades, señora mía, pero tiene usted que saber que la empresa que oferta este puesto de tejedora nos pide el currículum antes de conceder una entrevista. Si quiere puede ir a su casa por él y volver más tarde. No es un trabajo muy solicitado, así que no creo que tenga problema. Adiós y buenos días. El siguiente.
La araña se había mentido que en cuanto a lo del currículum, y no tenía ninguno. Vamos, que si ni siquiera lo sabía que se trataba, contestó muy, muy enfadada. Pero qué desfachate, señor mío. Pedirme a mí ese currículum cuando me tiene una persona para poder comprobar lo que bien que tejo. Lo puedo tejer en tela en punto de cruz, en menos de que canta un gallo. Y no vendría con la tontería de esa de currículum. Usted no tiene vergüenza, señor mío. Pedirle de una señora como yo, una cosa como para esa sin tener ningún en cuenta lo que soy yo, profesional tejedora de telas. A usted, a la mierda.
Y la araña abandonó la oficina de empleo con la cabeza muy alta y haciendo un montón de aspavientos, protestando por lo mal que la habían tratado.
Mira, que pedirme a mí eso de currículum. ni que yo fuera una cualquiera, pues ellos son, se lo pierden. No me extraña que haya tantos insectos en el paro. Tiene el currículum la gente a verse de visto.
Hay veces en que nos creemos más de lo que realmente somos, y eso no nos permite ver otra realidad que la que nosotros mismos nos montamos. Si practicásemos más a menudo la humildad, aprenderíamos a ver la vida con ojos más sencillos.
A nosotros, en la Luciérnaga, nos encanta la sencillez, porque en las cosas sencillas es donde están las cosas más humanas, llenas de sentimientos y de emoción. Escúchanos en www.radioalmenara.net o los lunes en directo de 7 a 8 de la tarde en el 106.7 de tu FM. ¡Te esperamos!
¡Hasta el lunes!
Cheer up, man. You know what they say? Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips.
Bueno, y le diremos a todos que este miércoles 24 de abril, en el Centro Cultural La Vaguada, a las 5 tendremos la charla La convivencia familiar, dada por la doctora María Rosario Luis Yagüe López, Charo para los amigos, trabajadora social del área. Y nada, pues esperemos que os animéis todos, que sepáis que es gratuita, no hay que reservar plaza ni nada, y es nada más bajar al Parque La Vaguada a mano derecha.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep on laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always.